Lulé, Pami Umaña presenta Padres en Construcción. Un tiempo para conocer todo lo que nuestro hijo necesita para su desarrollo y crecimiento integral. Todo en psicología y psicopedagogía para niños. Instrucciones para los padres y consejos. Esto es Padres en Construcción. En Padres en Construcción, este es el caso de hoy.
Raquelita, mi amor, ¿cómo estás?
Bien, ma.
¿Cómo le fue en el cole?
Gay, bien.
¿Y te dejaron tarea? ¿Tenés algo?
Creo que no.
¿Y Raquelita, qué estás viendo?
De ahí una película, mami.
Raquelita, pero no me diga que esa es una de esas películas que le he dicho mil veces que no es bueno que usted vea.
Ay, mami, otra vez con lo mismo, qué pereza.
¿Cómo que qué pereza? ¿Qué es esa falta de respeto? Usted sabe muy bien, me apaga eso inmediatamente.
Sí, sí, usted siempre con sus pensamientos bien tontos. Es solo una película, mami.
Ve, hágame el favor, nada de que eso es solo una película. Si yo le digo que eso no es bueno para usted, es porque no es bueno, así que obedece y ya.
Ay, bueno, entonces enciérreme en el cuarto y no me deje hacer nada.
Ah, sí, bueno, pues eso es lo que voy a hacer en este momento. Mejor, se queda en el cuarto un buen rato.
Uy, qué cólera, entonces haga lo que se le dé la gana.
Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hace uno en estos casos?
Ahora vamos a analizar el caso en Padres en Construcción.
Hola, qué gusto estar una vez más acá con ustedes en un programa más de Padres en Construcción. Y definitivamente muy, muy, muy emocionada de poder conversar de otro tema más para su crecimiento. En este programa vamos a estar trabajando el cómo enseñar a nuestros hijos la obediencia. Y bueno, como ustedes lo vieron en el caso anterior, definitivamente a veces en medio del diario vivir, terminamos no solo irrespetándonos, gritándonos, cansados, ¿verdad? Creo que la labor de padres es una labor bastante cansada. De alguna manera, sí, tiene muchas cosas muy hermosas, pero también muchos retos y desafíos con los que nos encontramos todos los días. Y el mayor reto y desafío que nos encontramos, o por lo menos que es lo que yo normalmente siempre escucho de los padres en la consulta, es la obediencia. ¿Cómo hago para que me obedezca? ¿Cómo hago para que haga tal cosa? ¿Cómo hago? ¿Cómo lograr que nuestros hijos sean obedientes? Definitivamente, la obediencia es un valor, ¿sabían? Supongo que sí. La obediencia es un valor que hay que enseñarla, que hay que inculcarla. Pero como todo valor, ¿verdad? Si no la inculcamos de la manera que debe ser, entonces nos podemos meter a veces hasta en problemas con esto y provocar el efecto contrario que no quisiéramos, ¿verdad? Ahora, hoy vamos a estar entonces hablando un poco de eso. ¿Cómo lograr que mis hijos me obedezcan cuando es algo tan difícil, cuando es algo que todo el mundo lo dice? Primero que nada, yo quiero que usted entre en comprender ciertas cosas. ¿Qué es la expectativa que tenemos? Primero, ante cualquier circunstancia que sea, ya, que se trabaje a nivel de crianza o límites, tenemos que tener algo presente los padres, y es en qué etapa del desarrollo se encuentra mi hijo o mi hija. Porque normalmente yo no le puedo pedir, por ejemplo, lo mismo a un niño de un año y medio a un niño de 10 años. No puedo pedir lo mismo porque son etapas completamente diferentes en el desarrollo de él o ella. Ahora, no puedo pedir lo mismo si es un niño que viene de un hogar funcional o de un hogar sano. Por supuesto que van a ser completamente diferentes, o disfuncional, perdón. Van a ser completamente diferentes. Entonces, primero que nada, debemos tener muy claro cuál es el desarrollo, o en qué etapa del desarrollo se encuentra mi hijo, qué está pasando en esa etapa del desarrollo, qué es incluso lo esperado en esa etapa del desarrollo, porque normalmente tal vez no conocemos un poco esto. Les prometo que en otro programa vamos a hablar de las etapas del desarrollo, para que ustedes entiendan un poco más si de verdad lo que está haciendo su hijo es normal o no. La mayoría de padres ya vemos en ciertas cosas, no, esto no es normal, es que esto no es así, es que a mí me pasa. Y cuando empezamos a escuchar que hablamos con otros padres y les pasa lo mismo, empezamos a ver como, ah, bueno, entonces no era solo el mío. Y normalmente no es solo el nuestro. La mayoría de los chicos están en etapas del desarrollo muy distintas. Van cambiando, van transformándose. Y es ahí donde tenemos que tener nosotros la conciencia de en qué está, en cuál momento de su vida está, porque por alguna razón en ese momento de la vida es el que me está provocando tal vez esa, dizque, entre comillas, desobediencia de la que yo no estoy logrando trabajar en el hogar, ¿verdad? E inclusive fuera del hogar también. Entonces, lo primero es entender esa etapa del desarrollo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo en ese momento? Lo segundo es poder entender también que normalmente siguen siendo niños. Porque la mayoría de veces el tema principal de lo que yo trato o lo que escucho cuando me llegan a la consulta es, no sé, por ejemplo, un niño de 7, 8 años en donde me dices que ya debería de. Y piensan o la expectativa de un padre y madre a veces es como que debería hacer cosas ya como si fuera un adulto. Debería razonar las cosas, debería tomar las mejores decisiones, debería ya decir qué tipo de persona y clase de persona va a ser en la vida, debería tener todos sus valores inculcados, debería, es terrible, ¿verdad? Debería, y no debería, ninguna de esas cosas. La mayoría de veces estamos tratando con niños, niños inmaduros, niños en proceso de crecimiento, niños en proceso de transformación, niños que están pasando por distintas etapas de crecimiento en la vida, ¿verdad? Y esto es así, ¿verdad? Todos los seres humanos, en todas las etapas de nuestra vida vamos cambiando, nos vamos transformando. El adolescente no será adolescente toda su vida, el niño pequeño no será niño pequeño toda su vida, el joven adulto no será joven adulto toda la vida, ¿verdad? Entonces, definitivamente tenemos que entender que esto es un proceso de cambio constante. Por eso los padres, una de las mejores cosas que pueden hacer hoy en día es estar en constante capacitación del trabajo que les corresponde, ¿verdad? Porque definitivamente cuando a mí me llaman a un trabajo y me dicen, mira, esta va a ser tu plaza, y en mi plaza tengo muchos retos, tengo muchos desafíos, entre más estudie, más aprendo y soy mejor en el campo, ¿verdad? Entonces esto es lo mismo, en la paternidad es la misma situación. Entre más aprendo, entre más estudio, entre más conozco, entre más me capacito, estoy mejor preparada para el campo y para todo lo que me voy a enfrentar. Por lo tanto, sí, como padres debemos estar en ese constante crecimiento en muchas áreas, ¿verdad? No importa si ya yo llevé un curso muy parecido al otro, al final lo único que va a importar es que estoy creciendo, estoy conociendo nuevas técnicas, estoy conociendo nuevas cosas que me van a ayudar con mi hijo, porque todos son completamente diferentes. Entonces, en esto de la crianza, puedo decirles, no existe la fórmula mágica, y esto es lo tercero que quiero que les quede muy claro. No existe la fórmula mágica. ¿Por qué? Porque aquí no se trata de decir, bueno, nada más tienen que hacer esas tres cosas y su hijo será obediente. Hay muchos factores que influyen en la obediencia de un niño, muchísimos. Empezando por el entorno en el que vive el niño, lo que está pasando en el entorno, el cómo se siente él en el entorno. Segundo, las situaciones que se presentan también, ¿verdad? En la familia, en el ser de cada uno también. Inclusive a veces también afecta el que si mamá o papá son personas sanas, se han trabajado su parte emocional también, eso también afecta a veces a la obediencia, o si no, ¿verdad? Entonces son muchos factores que pueden estar provocando que tu hijo hoy en día, no importa la edad que tenga, tal vez no haya comprendido lo que significa el valor de la obediencia. Y esto también es algo que hay que enseñarlo, ¿verdad? De repente un niño pequeño no nace entendiendo qué es obedecer. No lo nace, no tiene el por qué tampoco. ¿De quién depende? Depende de nosotros enseñarle lo que es obedecer, ¿verdad? Depende de nosotros enseñarle en esas pautas bastante importantes en este aspecto. Ahora, tal vez sí existen algunos truquillos por ahí, ¿verdad? Que se pueden enseñar para poder que un niño obedezca las cosas, ¿verdad? Y nos ayudarían de mucha manera, o que nos van a ayudar de mucha manera educando también en la voluntad, ¿verdad? Que es una de las cosas tal vez que más nos complica en el diario vivir. Las órdenes a veces tienen que ser concretas, tienen que ser escasas, tienen que ser relacionadas, tienen que ser simples, y por ahí vamos a empezar, digamos, porque el objetivo, nuestro objetivo, ¿qué es? Enseñarle al niño a vivir con las bases, con los valores que sabemos que requiere, ¿verdad? Y que de repente pueda también estar en un mundo donde vivimos ya adaptado. ¿Qué pasa en el mundo en el que vivimos? Vivimos en un mundo de reglas. Donde quiera que nosotros vayamos, hay una regla. Vivimos en un mundo de normas. Donde quiera que vayamos, hay una norma. Y entonces esto se vuelve también una situación complicada si nosotros no les enseñamos a ellos el tema de la obediencia. Porque entonces se topan con que muchas veces no logran ser obedientes en lugares donde no estamos nosotros. Y ojo qué curioso con esto, porque en muchas ocasiones he conocido familias que adentro del entorno familiar, dentro de su núcleo familiar, se adaptan a que los hijos no sean obedientes. O sea, me adapté, me acostumbré, que hacen lo que quieran, ya yo estoy cansada, así que no voy a decir nada. ¿Dónde radica el problema entonces? Radica en el momento en que esos niños salen de esa casa, se topan con otro tipo de autoridades, en este caso las profesoras, y evidentemente ahí sí se me pone la cosa fea. Y se me pone la cosa fea porque ahí tal vez sí me ponen los límites que no me los pusieron en la casa. Y eso se me complica también. Al final, pobrecito el niño, porque él simplemente no entiende por qué aquí me dicen que yo no puedo hacer tal cosa y allá simplemente me dejan hacerlo, ¿verdad? Entonces, por ahí empieza entonces el valor de la obediencia, el cómo enseñar y fomentar la obediencia en los niños, ¿verdad? Que es bastante, bastante importante. Ahora, sabemos que entre más pequeños son los niños, tal vez a veces se muestran o hay más dificultad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque son más activos, hay que cuidarlos de otras cosas, están explorando el mundo y al estar explorando, por supuesto que ellos dicen, bueno, de ahí sí, quiero agarrarlo todo, quiero tocarlo todo, un no me gusta porque me están prohibiendo de algo que yo creo que puedo llegar a hacer. Por eso les dije al principio, tenemos que aprender a reconocer cuál es en el momento en que estamos criando, ¿verdad? ¿Qué es ese momento? Porque creo que decir es que mi hijo es un malcriado, ese niño es un malcriado, sin tener todo el contexto detrás del niño, tal vez estamos siendo un poco rudos, ¿verdad? Con ellos, cuando no, tal vez no nos pueden dar ciertas cosas que estamos pidiendo de ellos. Ahora, yo quiero a ustedes regalarles en este programa unas 5 herramientas, inclusive que se trabajan a nivel de disciplina positiva, en donde podemos ver, son herramientas que les pueden funcionar a ustedes a lograr ese proceso de que sea una disciplina más efectiva, de que ellos logren obedecer. Sin embargo, desde ya les digo, quiero que intentemos hacer un cambio de paradigma. ¿A qué me refiero? Por muchos años en la vida nos han enseñado una cierta manera de criar y de que obedezcan los niños. ¿Cuál era la manera? Para que obedezca a su hijo tiene que pegarle, para que obedezca a su hijo tiene que amenazarlo, para que obedezca a su hijo tiene que decirle, tiene que simplemente ser grosero o indiferente, etc. Ahora, vamos a cambiar de paradigma, vamos a cambiar de escenario, vamos a cambiar de creencia inclusive que hemos tenido en nuestra cabeza, porque hemos comprobado que criar de esa manera a la generación de hoy no es que al final uno diga, ah, es que era lo peor que le había pasado, porque yo también soy consciente de que por algo soy la persona que soy hoy en día, ¿verdad? Tal vez no era la mejor forma, pero por algo soy la persona que soy hoy. Sin embargo, el tema no es por eso, el tema es porque hoy estamos enfrentándonos a una generación muy diferente, una generación que no solo baja la cabeza y dice sí, sino es una generación completamente distinta. Entonces, tenemos un problema, ¿verdad? Tenemos una situación que tenemos que ayudar, que tenemos que enfrentar y que tenemos que tener las herramientas diferentes para enfrentar estos problemas de obediencia o disciplina en los niños de hoy, en la generación de hoy. ¿Y por qué la generación de hoy se convierte en un reto y un desafío para nosotros, los adultos que estamos viviendo esta situación? Uno, porque son niños, porque a nosotros nos enseñaron que el estilo de criar era yo mando y punto. Y estamos intentando hacer lo mismo, repetir el mismo patrón. Ahora, el que no lo intenta repetir se está yendo al otro extremo de ser muy permisivo. Segundo, porque tenemos una generación que ahora indaga, que ahora sabe, que ahora busca, que ahora investiga y que si no investiga porque todavía no tiene teléfono, le dicen. En las generaciones anteriores, esto no pasaba, ¿verdad? En las generaciones anteriores, simplemente si papá y mamá decían tal, era tal, punto. Pero hoy es, te voy a acusar con el PANI, hoy es, tú no tienes derecho a decirme eso, hoy es, yo tengo mis propios derechos, ¿verdad? Hoy son niños más empoderados, con mayor información en sus manos, con muchísimo acceso, digamos, a las redes, sobre todo los adolescentes, imaginémonos. Entonces, claro, estamos criando una generación completamente diferente. Una generación que, si ya lo vemos así, no baja la cabeza, dice que sí y se acabó, sino que más bien sube la cabeza y de repente, más bien te confronta, te pregunta, te necesita explicación, necesita que le digas qué va lo que va a hacer y por qué lo va a hacer. Y obviamente eso nos confronta a nosotros mismos con quienes, con nuestra crianza, ¿verdad? Porque no nos enseñaron de esa manera y por supuesto que ahí entramos entonces en una pequeña crisis en ese sentido. Así que por lo tanto, lo que vamos a hablar en las cinco cosas que les quiero regalar en este programa, definitivamente es un cambio de creencia en ese sentido. Y por eso usted dirá, pero ¿cómo yo voy a tener que hacer esas cosas? Yo le aseguro que si hacemos estas cosas, hay una mayor obediencia de parte de sus hijos hacia ustedes en el hogar. Sobre todo, como les dije, por el tipo de generación que estamos hoy criando. La primera de ellas, en la disciplina efectiva, ¿verdad? En esa disciplina que tanto necesitamos, y el cómo yo logro hacerle entender a un ser humano chiquitito o adolescente que me obedezca, es entender que, uno, ayuda a los niños a tener un sentido de conexión. No hay nada en este momento sobre crianza, no voy a lograr nada, si yo no hago ese sentido, ese clic de conexión, si yo no conecto con mis hijos. ¿Y qué se llama conectar? Hace muchos años atrás, cuando usted escucha a sus abuelos hablar, e inclusive a sus papás hablar, la conexión no era tan fuerte. Tal vez hay cierto tipo de generación que ya lo venía poniendo en práctica, ya lo venía haciendo, pero yo escucho historias de mis abuelos, de cómo fueron criados ellos, y la conexión no era una fuente, digamos, importante dentro de la crianza. Se tenían un montón de hijos y cada quien veía a ver cómo sobresale y cómo sobrevive ante el mundo, y más bien los hermanos mayores eran los encargados de los siguientes hermanos, ¿verdad? Entonces, había un sentido de desconexión hace muchos años en la crianza. Vienen nuestras generaciones, vienen estos niños que, a pesar de ser muy informados y tener muchas cosas, son muy necesitados de afecto, de amor, de atención, ¿verdad? De hecho, usted ve hoy en día y usted escucha a las mamás de antes y dicen, uy, es que los chiquitos de hoy más bien necesitan demasiada atención. Sí, porque son necesitados de ese amor o ese afecto, digamos, importante. Entonces, ¿qué pasa en la obediencia? ¿Cómo yo logro entonces, a través de un sentido de conexión, logro que ellos me obedezcan? ¿Qué hace el sentido de conexión? Primero que nada, te hace sentir que perteneces a algo, que tenés un significado, le doy un significado y una pertenencia a ese niño. Cuando yo hago esto, cuando yo le doy esa conexión, yo lo entiendo, entonces, por otro lado también. Yo entiendo de dónde viene su comportamiento, entiendo por qué está comportándose así, entiendo lo que está sucediendo a su alrededor, porque hay una conexión. Entiendo inclusive hasta sus momentos sensibles, por así decirlo. Cuando tengo esa conexión bien fuerte, yo puedo entender, no, eso no es berrinche, eso es hambre. Y como tiene hambre, entonces ya le dio chicha de hambre, entonces eso es hambre, no es berrinche solo porque quiera hacer algo que no. O no, eso no es un berrinche así, no es mala crianza, eso es porque tiene sueño, ya hace rato está rascándose los ojos, es una señal de que tiene sueño. Entonces lo entiendo y digo, ¿es por qué lo entiendo? Porque estoy conectada con ese niño. Ahora, cuando yo tengo esa conexión, aún con el adolescente, no, él no es que no me quiere y se encerró en el cuarto, es porque ahorita está en una etapa de su vida en la que está tratando de buscar su identidad y yo debo, de alguna manera, darle un poco ese espacio que tiene y le voy a tratar de entrar de la manera en que yo sé que él puede entenderme. Cuando yo logro como padre tener ese sentido de conexión con mis hijos, se me facilita el proceso. ¿Por qué? Porque definitivamente ellos me entienden también y no tienen la necesidad de tener metas equivocadas en su comportamiento para vengarse, para tener una atención excesiva, para tener una rivalidad de poder, ¿verdad? Para tener inclusive hasta una insuficiencia aprendida. O sea, no tiene la necesidad de hacer esas cosas porque yo estoy conectando con él y él está conectando conmigo, así sea el pequeño, así sea el adolescente. ¿Cuál es el problema hoy de este sentido de conexión, verdad? El problema es que no estamos presentes en nuestros hogares. Entonces, estamos metidos en tantas labores, ¿verdad? En tantas situaciones laborales, en tanto trabajo, llevamos nuestro trabajo a la casa, llevamos nuestro estrés y nuestras cargas a la casa, y eso hace, por ende, definitivamente en el primer minuto una desconexión. Porque entonces tenemos niños que están esperándonos, súper alegres por vernos, y nosotros llegamos obstinados, amargados, cansados, desgastados, y no tenemos tiempo para ellos. Entonces, cuando el niño no recibe aquello en lo que anda en búsqueda, y yo estoy desesperado también porque estoy muy cansada, muy estresada, entonces al final hay un choque entre los dos escenarios, ¿verdad? El niño entonces tiene una meta equivocada o se le desarrolla una meta equivocada de aquí es desobedeciendo para llamar a ver si llamo la atención de esa persona, y papá o mamá entra en crisis existencial porque ¿por qué me tienes que desobedecer si yo vengo del trabajo cansada? Como si el niño pudiera comprender lo que está sucediendo detrás de escena, ¿verdad? Y esto es algo que nosotros tenemos que tenerlo muy claro. Nuestros hijos son niños. Aún el adolescente, por eso lo recalco tanto, aún el adolescente sigue teniendo una mente infantil en muchas áreas. Entonces, nuestros hijos no son capaces, y menos entre más pequeños, no son capaces de entender, sí, qué pecado mi mamá, ya viene del trabajo, tuvo un problema con el jefe, y entonces viene acá cargada y yo mejor le voy a dar un tiempo para poder que descanse y después yo le voy a pedir que juegue más tarde conmigo. Eso no es lo que el niño puede hacer. No lo puede hacer porque no tiene la capacidad, la habilidad para hacerlo. ¿Qué hace el niño? Llamar tu atención todo el rato, porque lo que quiere es atención, jugar, a mamá y a papá y a la par mía. Y eso es lo que hace que de repente uno entre como en ese conflicto. El sentido de pertenencia, el sentido de conexión te va a enseñar a ti que tenés que tal vez a veces trabajar primero en ti, en tus emociones, antes de entoparte con ese niño. Y al niño le va a enseñar también que hay un momento para y disfrutar también, ¿verdad? Porque estamos conectados. Puedo decirle, mi amor, mamá no ha terminado de trabajar, entonces hagamos lo siguiente, disfrutemos este rato, yo me desconecto un poco, voy a decir aquí que me conecto nuevamente después de cierta hora y bueno, voy a intentarlo hacer de esa manera, ¿verdad? Cuando hay un sentido de conexión, cuando hay una conexión entre padres e hijos, definitivamente, ¿qué se desarrolla? Un sentido de pertenencia. Yo me siento perteneciente a este lugar, y una persona que siente pertenencia a un lugar es una persona segura, es una persona estable, es una persona emocionalmente estable también, y es un niño definitivamente que no necesita tener metas equivocadas para tener la atención de sus padres, porque ya la tiene, ¿verdad? Entonces, esa es una de las primeras cosas que debemos aprender a manejar con nuestros hijos si queremos ese tipo de obediencia. Vamos a irnos a un corte y ya casi regresamos. Y regresamos acá en Padres en Construcción. Y definitivamente un tema muy interesante, muy lindo, el cómo nosotros podemos lograr que nuestros hijos nos obedezcan. Como les hablaba ahora, tenemos que tener un sentido de conexión. Si no conectamos con nuestro hijo, no vamos a funcionar. Y esto, antes, ya para terminar aquí este punto y pasar al siguiente, les digo esto, veámoslo como algo, como los adultos. Si yo no conecto con una amistad y no llego a esa conexión donde me siento bien, donde me agrada estar con esa persona, donde disfruto estar con esa persona, donde puedo inclusive tener confianza en esa persona, si yo no siento esas cosas, ¿qué va a pasar? No voy a tener esa amistad, me voy a alejar en algún momento. Entonces, el sentido de conexión es importante para todos los seres humanos. Si nuestros hijos se sienten bien con nosotros, sienten confianza, sienten seguridad, se sienten apoyados, sienten una guía, sienten que somos su formación, ellos van a colaborarnos en el proceso. Pero en el momento en el que el niño sienta que más bien a ti tengo que ir en contra, tengo que desafiarte, tengo que llevarte al límite, es porque algo está pasando en una relación entre padres e hijos. Entonces, esto es algo que hay que trabajar más a fondo, ¿verdad? Si está pasando eso, que tenemos que trabajar en esa relación de padres e hijos, porque hay un roce que se está presentando que no permite, por ende, que haya la obediencia. La obediencia no solo surge porque tiene que ser, porque como es hijo tiene que obedecer. No. Esto lo dejo sumamente claro. ¿verdad? No porque soy hijo tengo que obedecer y punto. La obediencia, la autoridad es algo que se gana. Y por eso es que es importantísimo que usted aprenda a ser el líder de sus hijos, no el jefe de sus hijos. Porque al ser jefe e imponer y decir lo que tienen o no que tienen que hacer, al final usted se va a topar con niños que también te devuelven lo mismo. Pero cuando sos el líder, cuando sos la guía, cuando sos esa persona que forma en amor y en respeto, definitivamente ellos te van a devolver el mismo sentir. Y ahí viene entonces nuestro segundo punto, donde nos puede ayudar muchísimo a entender cómo lograr estos efectos de la obediencia en nuestros hijos. Y es, definitivamente debemos aprender a ser respetuosos y alentadores. Es decir, en otras palabras, amables y firmes al mismo tiempo. ¿Por qué amables y por qué firmes? Sí, usted necesita la firmeza. Cuando usted acaba de decirle algo, no, eso no te lo puedo dar porque ya usted sabe el por qué no se lo puede dar, usted ya conoce ese límite, entonces no lo haga, ¿verdad? Muchas veces el fracaso más grande en cuanto a la obediencia es que desde pequeñitos dijimos no como si fuera un sí y dijimos sí como si fuera un no. Entonces nuestros hijos pequeños no van entendiendo, van creciendo y van teniendo esa percepción muy, muy, muy distinta a lo que significa obedecer. Entonces, definitivamente, usted tiene que aprender a ser firme, aprender a tener esa firmeza. Ahora, aquí les dejo un dato muy curioso. No todo el mundo sabe ser firme, porque ni siquiera somos firmes a veces con nuestra propia vida. Si usted es una persona, usted es una persona que usted mismo evalúese, ¿verdad? A ver, me cuesta seguir una disciplina, me cuesta terminar algo que empecé, me cuesta tomar decisiones fácilmente, me cuesta estar, digamos, más estable en mi vida. Si a usted le pasan esas cosas, entonces usted es una persona que carece de firmeza. Por supuesto que cuando yo carezco de firmeza, poner firmeza a los demás se me vuelve un reto y un desafío bastante grande. Por lo tanto, entonces tenemos que aprenderla, ¿verdad? Tenemos que entrenarnos en la firmeza porque no lo estamos aplicando ni en nosotros mismos, menos lo vamos a hacer en nuestros hijos. Ahora, en esta situación, yo no puedo ser solo firme toda mi vida, ¿verdad? Porque si yo soy solo firme y todo es no, 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 y soy firme, 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 y no soy amable, entonces voy a ser un militar. Voy a ser un sargento en mi casa que lo que quiere son soldados que simplemente hagan, cumplan y callen. Y como les dije, esa situación hoy en día, en las generaciones que estamos hoy criando, pues no nos va a funcionar, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora, ¿qué pasa con la amabilidad o el respeto, verdad? Cuando criamos también con el respeto, yo sé hasta dónde puedo llegar con ese niño. Es curioso, usted no se ha dado cuenta que normalmente nosotros los adultos decimos, a usted no le puede pegar a su mamá, cuidado me grita, ¿verdad? Jamás me va a tocar. Pero nosotros sí hacemos ese irrespeto hacia ellos. Porque aquí es una polémica, tal vez, esto es un tema para otro programa, que es el castigo físico, ¿verdad? Porque normalmente he escuchado a muchos papás que dicen, pero es que si no hay que pegarles, o hay que decirles, no se pega, entonces ellos, si ven que uno le está pegando, entonces cómo es la cosa, ¿verdad? Por eso les digo, no lo vamos a tocar ahorita, no lo vamos a desarrollar, pero es un tema para otro programa, sin duda alguna. Ahora, definitivamente el tema es que si lo vemos de fondo, cuando yo le digo a un niño, ya, cállate, ya, déjame en paz, estoy respetando a ese niño. Le estoy dando la oportunidad de que la próxima vez él también me respete a mí. Diferente sería de, amor, estoy muy cansada, muy agotada y estoy casi que a un punto de gritarte y no te quiero respetar, así que me tengo que ir a estar un rato sola porque no te quiero respetar y estoy a ese punto. Y no lo quiero hacer. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando nosotros no criamos con amabilidad y firmeza al mismo tiempo y solo nos basamos o solo en la firmeza del autoritarismo o solo en la melcocha y todo se lo damos como quieran? Estamos criando niños entonces demandantes, desafiantes, desbordados, niños que definitivamente no logran entender entonces el concepto de obedecer. Y es curioso porque cuando usted aprende a ser amable y firme al mismo tiempo, no es que usted le diga qué hacemos o qué no hacemos o decida qué quiere hacer. No, eso no es. Les voy a dar un ejemplo muy clásico. en esta parte de este ejemplo es, vamos a tomar como si yo fuera una persona más autoritaria. Entonces, si fuera una persona autoritaria, un papá, una mamá autoritaria, yo diría, le diría, lávese los dientes porque si no le van a salir caries y si no, lo va a tener que llevar al dentista para que le hagan toda una limpieza y para que al final hasta le quiten un diente. Esa sería una persona autoritaria. Si yo fuera la persona permisiva, ¿verdad? Entonces ya demasiado melosa en ese sentido, demasiado alentadora. Entonces sería, mi amor, ¿te querés lavar hoy los dientes o no te querés lavar los dientes? Tú decime, porque yo no quiero pasarte por encima. Decide si lo quieres hacer así o no. Parece muy bonito, parece que lo estoy enseñando a tomar decisiones, pero estoy siendo demasiado permisiva en una situación. Ahora, ¿cómo puedo ser amable y firme al mismo tiempo? ¿Cuál sería un ejemplo en donde me demuestra la amabilidad y la firmeza al mismo tiempo? Primero sería, amor, ¿a qué era lo que teníamos que hacer en este momento? ¿En este momento qué nos toca hacer? ¿Lavarnos los dientes? Ah, sí, perfecto, lavarnos los dientes. Yo sé que te encantaría estar jugando más videojuegos, pero llegó la hora de lavarse los dientes. Entonces, al fin y al cabo, le di a entender que te entiendo porque no te quieres ir a lavar los dientes. Entiendo que quieres jugar más, pero hay que ir a lavarnos los dientes. Punto. No te puedo ni preguntar si quieres, porque hay que hacerlo. No te puedo ni siquiera decir como exigido vamos a, porque me vas a desafiar. Pero te estoy tratando de comprender con lo que estás diciendo, pero a la vez también te estoy diciendo que hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces, esa sería una forma de enseñar la amabilidad y la firmeza al mismo tiempo. Y esto es vital, ¿verdad? Una vez que vean que una vez que ya yo hago la conexión, que ya yo hice esa conexión con el niño, que ya yo entendí, ¿verdad? Esta manera de poder conectar uno con el otro, ya yo empiezo entonces a ser respetuoso de muchas cosas, empiezo a mezclar el amor y la firmeza juntas y el niño va a ir cambiando por ende de actitud. Es imposible que no lo haga porque se va a empezar a sentir bien. Ahora, esto tiene que ser algo que sea constante. No porque usted me dice, bueno, es que ayer yo lo hice, ayer yo le hablé bonito, ayer yo le dije tal cosa. No es un día. Esto es un estilo de vida. Es un estilo de vida que hay que cambiar. Por eso les decía al principio, un estilo no solo de vida, un estilo de paradigma. A mí no me enseñaron eso. A mí me enseñaron que con solo la mirada matadora y los ojos vueltos hacia el cielo, ya era como cállese porque nos va a ir mal, le va a ir mal en la casa. Y uno mismo decía, ay, ya me hizo la mirada, ya me hizo la mirada, ya hay que quedarse callado porque ya me hizo la mirada. Entonces, definitivamente, es algo muy diferente, ¿verdad? Por eso les decía, es un cambio radical en muchas cosas. ¿Qué otra cosa va a ser efectiva entonces para que los chicos, al fin y al cabo, logre una obediencia? En este sentido es, vamos a ver, entender que este tipo de situaciones que estamos enseñando son efectivas a largo plazo. Es decir, considera lo que el niño está pensando, está sintiendo, está aprendiendo, está decidiendo acerca del mundo que él tiene y qué hacer en el futuro para sobrevivir o prosperar, ¿verdad? Entonces, en esta situación debemos entender que la mayoría de cosas que les enseñamos en relación a esto es a largo plazo. Y eso es lo más importante que usted entienda. Muchas veces estamos desarrollando la obediencia o estamos criando por el momento. Quiero que ya en este momento se quede quedito y deje de hablar. Entonces aplico inmediatamente algo a ese momento porque quiero que se quede quedito y deje de hablar. Pero no es algo que todos los días lo hago, lo cumplo, lo trabajo. Entonces al final, claro que se vuelve un reto más grande. Porque casi que todos los días estoy como volviendo a empezar el tema de crianza, ¿verdad? Estoy tratando inclusive de volver a hacer lo mismo porque no soy constante. De hecho, yo siempre le digo a los papás, hay tres palabras claves en este proceso de crianza si quieren tener éxito. Y la primera es ser constante, ser perseverante y ser firme. Si yo soy constante, si soy perseverante y si soy firme, los niños lo van a comprender en algún momento porque son muy inteligentes, saben cómo hacerlo, pueden hacerlo, pero no lo hacen porque le diste otra estrategia diferente para poder. Entonces, el ser humano es así. Si tiene la oportunidad de no hacer aquello que le da pereza, entonces no lo hace, ¿verdad? Y ahí es donde entramos entonces en el problema existencial. Ahora, entonces tenemos que entender que este tipo de herramientas son efectivas a largo plazo. No es que nosotros empezamos a trabajar en esto y al día siguiente ya tenemos un niño mágico, ¿verdad? Por eso les decía, aquí no hay magia, aquí hay constancia. Esto es lo mismo, y lo he dicho en otros programas, como que usted quiera bajar de peso y usted me dice, no, es que yo quiero bajar 5 kilos, pero usted sigue comiendo exactamente igual, sigue sin hacer ejercicio, sigue con la misma vida. ¿Cómo pretendés bajar 5 kilos si no estás haciendo nada por esos 5 kilos, verdad? Entonces, al final, uno piensa igual. Como papás, muchas veces decimos, Tommy, necesito que le cambie, que le haga esto, que le haga lo otro, y ya. Pero al final, es en vano todo lo que se va a trabajar en obediencia si los papás, que son los que conviven con ese niño, a mí me dicen, es que estoy cansado y cansada, yo no quiero hacer nada. Entonces, si no quieres hacer nada, no podemos hacer nada. Porque al final necesitamos de la ayuda de papá y mamá para poder trabajar, ¿verdad? Si no, entonces estamos entrando también en esa misma insuficiencia aprendida donde, hey, ya qué ni modo, ya lo hace, ya para qué lo voy a cambiar, que se quede así, qué me importa, lo que digan los demás, qué me importa, tal cosa. Al final tenemos entonces que entender que al ser a largo plazo requiere de un proceso que en un principio no va a ser fácil, pero que va a tener muy buenos resultados en el futuro. Ahora, lo siguiente es la escucha importante para las habilidades sociales y de vida. A mí siempre me gusta pensar, bueno, si tuvieras que pensar en tu hijo de aquí a 10 años, 15 años, 20 años, ¿qué tipo de hombre o mujer quisieras que fueran? Tal vez uno se crea muchas expectativas en ellos, ¿verdad? Porque ellos ni siquiera nos han demostrado el mundo que a ellos les gusta, sino que nosotros estamos poniendo expectativas de cómo quiero que se comporte, de cómo quiero que esté, que sea. Y probablemente si me sale un niño muy activo y mi expectativa era es que yo quiero que se siente a pintar con crayolas y que aprenda y que no se salga de la línea, probablemente ese no va a ser mi hijo, ¿verdad? Porque es activo. Se va a mover, se va a estar moviéndose en la mesa, en la silla, va a tirar algo por allá, se le va a perder el lapicero y no va a lograr hacer aquella expectativa tan grande que yo tenía. Entonces, sí, tenemos que entender que la primera clave es entender el proceso, ¿verdad? Enseñar el que esto es efectivo a largo plazo, que toda técnica que yo vaya a utilizar, que yo vaya a hacer, no puede ser puesta solamente hoy en práctica, es un estilo de vida, eso es lo que me encanta, a mí al final ese nombre me encanta, es un estilo de vida. Si logro ese estilo de vida, ¿verdad? Logro muchas áreas en la vida de ellos, pero si no logro eso, entonces se vuelve un reto mayor y más complicado. La cuarta cosa entonces de las que les quiero compartir es que es importante, por lo tanto, enseñar habilidades de vida, ¿verdad? Habilidades sociales y habilidades de vida. ¿Qué pasa con las generaciones de jóvenes de hoy? La mayoría de los jóvenes de hoy, por eso se les llama la generación cristal, porque por todo es un mundo, por toda situación. He recibido jóvenes que porque se peleó con fulanito, fulanita, es que le dijeron, es que pasó, ya se volvió un mundo al punto de tener intentos suicidas, hacerme daño, tener que encerrarme en mi mundo porque no quiero en el mundo de nadie más. Entonces, al final, necesitamos desarrollar habilidades de vida para nuestros hijos. Para desarrollar habilidades de vida para nuestros hijos, nosotros tenemos entonces que ser intencionales. Intencionales en lo que le estamos enseñando. Y esto es algo, y coherentes, creo que también es la palabra, porque yo no puedo, la vez pasada, bueno, hace muchos años, la verdad, llegó una familia al consultorio y me dicen, es que yo quiero que mi hijo sea más sociable, a él le cuesta mucho, todo iba perfecto hasta que yo les pregunto, ok, ¿cómo son ustedes? ¿Ustedes son sociables? Me imagino, puesto que es algo que desean en él, salen muchísimo, tienen muchos amigos, y me acuerdo que los dos padres se volvieron a ver y me dicen, no, nada de eso, no tenemos amigos, nunca salimos, nada de las cosas que pasan. ¿Cómo yo pretendo entonces enseñarle habilidades de vida si yo no tengo las habilidades de vida? ¿Verdad? Si yo no tengo hoy por hoy habilidades como el terminar algo que empiezo, la puntualidad, el orden, la obediencia, ¿verdad? Vean qué interesante es cuando yo no soy el primer imitador de mis hijos. cuando se me olvida que tengo personitas que me están viendo, que están ahí, ¿verdad? Guiándome o imitando aquellas cosas. Entonces es importantísimo que nosotros seamos los responsables de enseñar habilidades sociales. Si usted, por ende, como le decía, no es una persona sociable, no es alguien que tenga esto muy arraigado, ¿qué necesita hacer? Empezar por usted mismo. Empezar como, por usted, como adulto, a poder trabajar muchísimo en esas habilidades sociales suyas también. Porque es tu hijo, tiene tu genética, tiene tu ADN, tiene tu ambiente, tiene todo lo que le has enseñado. Entonces sí, desarrollar habilidades sociales como cuáles, como el respeto, la preocupación por los demás, solucionar los problemas, cooperar en los problemas, ¿verdad? E inclusive habilidades, ¿verdad? Para contribuir en cosas, en la casa, en la ayuda. Son habilidades de vida. Si las habilidades de vida no se enseñan, no se aprenden. Entonces, esto tenemos que enseñarlo. Yo escucho mamás, es el tema principal a veces de las consultas, las famosas mañanas. Es que hay que correr mucho, es que yo llego tarde, es que yo ya me voy a conectar. Es que el tema se vuelve complicado en la mañana. Pero también vemos que es un tema complicado para todo, ¿verdad? Tanto nosotros no les enseñamos el respeto, no les enseñamos a tomar decisiones, a solucionar problemas, porque todo se lo estamos haciendo. Entonces ahí entra y radica otro cambio en la obediencia. En el momento en que entendás que tu hijo ya está grande o ya está, o tu hija, que ya por lo menos hace ciertas cosas, en el momento que entiendas eso y delegues un poco, vas a sentir que ya hay un cambio de obediencia. Recordemos que los niños tienen de alguna manera sus etapas de desarrollo. Cuando traen una etapa del desarrollo, lo único que provoca es enojo en esa etapa del desarrollo. Por ejemplo, algo muy sencillo. Un niño está en el proceso de caminar y si a mí me da miedo que camine y yo le trago el proceso de caminar porque yo no quiero que se golpee, el niño va a estar enojado. Enojado, claro, porque no estoy permitiendo una habilidad de vida que ya él lo trae inculcado, ¿verdad? Entonces, por ahí tenemos que tener también cierto cuidado en esto que estamos trabajando. Y por último, creo que lo más importante es entender de alguna manera, ¿verdad?, que el niño debe ser invitado a descubrir sus capacidades. Es decir, que alienten o alentemos el uso del poder personal y la autonomía. Si yo los hago más autónomos, menos me cargo a mí, porque si no, entonces siempre tengo que ser la que hace, la que pone, la que dice. Pero en el momento en que ellos empiezan a adquirir más autonomía, entonces definitivamente las cosas pueden empezar a mejorar muchísimo en este tipo de obediencia. Pero tenemos que ser muy intencionales en esto, porque a veces decimos, ah, no, sí, ya yo lo dejo hacer esto, esto y esto, pero al final no es mentira. No siempre, tal vez una vez por allá te pasó, etcétera, pero no siempre. Entonces vean qué interesante, porque definitivamente tenemos que invitar a los niños a descubrir ciertas cosas, a descubrir sus capacidades, ¿verdad? Pero no se nos puede olvidar de dónde vienen nuestros hijos. Y creo que de esta situación radica muchas cosas, ¿verdad? No se nos puede olvidar que cuando hablamos de la disciplina como tal, de alguna manera depende mucho de nosotros las cosas que se dan o no se dan, ¿verdad? No quiero que se sientan culpables con esto, pero sí nuestros cambios van a ser radicales y van a ser muy positivos en la vida de ellos. Por lo tanto, ¿cuáles entonces son las cuatro funciones o las cinco cosas, de las cuales les he conversado en este programa? Uno, sentido de conexión. Conecte con ellos. Empiece a conectar. Si usted me dice, no, si ya tiene 17 y nunca conecté, nunca supe, nunca. Entonces empiece a buscar ayuda porque la conexión es vital. Sentido de conexión. Sea respetuoso y amable al mismo tiempo. Tenga una disciplina que sea efectiva a largo plazo, no solamente a corto plazo, sino a largo plazo. Enseña importantes habilidades de la vida, porque las va a necesitar, ¿verdad? Y de repente invita a los niños a descubrir sus capacidades también. ¿A qué se refiere con esto? Que alentemos el uso del comportamiento, del poder personal, de la autonomía, ¿verdad? Que podamos impulsar más bien en este tipo de situaciones como tal, de alguna manera. Ahora, es importante también tener ciertos consejos presentes en esto de la obediencia como tal. ¿Mis hijos van a obedecer? Sí, probablemente sí. ¿Pero cuándo o por qué van a obedecer? Van a obedecer en el momento en que empiezas a respetarlos y en el momento donde empieces a decir, a tener claro hacia dónde vas, qué quieres o qué vas a hacer. Ya sea que estés sola o ya sea que estés acompañada. Pero ahí va a radicar un cambio importante en ellos. Entonces, en esa parte sí tenemos que tener muchísimo cuidado. Ahora, otra cosa. Procura no mandar al no decirle tantas órdenes al mismo tiempo. Es que haga esto y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. O inclusive ser como una lorita repetitiva, ¿verdad? Donde ya guardo esto, ya guardo esto, ya guardo esto. Y cualquiera me diría, pero es que si no lo guarda, cualquiera se va a desesperar y va a decir que lo guarde, que lo guarde, que lo guarde. Está bien, esto va a pasar de fijo. Ya nos vamos a frustrar nosotros. Pero entonces, en lugar de gritarlo desde la cocina, vaya, búsquelo, le agarra sus manitas y le dice, necesito que me hagas esto otro. Pero estoy jugando. Ya casi puedes regresar a jugar, pero yo necesito que me colabores con aquello. Eso, o otra decisión es que te quedas sin ver esto, te quedas sin hacer el otro. Entonces, vean qué importante es entender este proceso, ¿verdad? No permitir entonces de repente que nos quiera mandar en todo por lo tal, en todo como tanto, ¿verdad? Y también no dar tantas indicaciones como tal porque no las van a entender. Es mejor una bien clara y si tengo que ir a buscarlo, lo busco, pero ya, pero ahí lo logré, ¿verdad? Procura también entonces, como les decía, no mandar varias veces o mandar a los chicos, digamos, a varias cosas a la vez porque se les va a complicar un montón esta situación. No permitan que ellos intenten delegar, digamos, en otra persona ciertas cosas que a ellos les sucedieron, ¿verdad? Me he topado con casos, por ejemplo, donde hermanos fue fulanito y hasta casi que se lo creyeron todos los papás de fulanito y no fue así. Eso provoca a veces ciertos comportamientos erróneos en la obediencia, ¿verdad? Hay que tener muchísimo cuidado. Voy a meter un tema aquí que también es para otro programa, pero hay que tener mucho cuidado cuando llamamos las famosas, se me fue la palabra, comparaciones. Cuando hacemos comparaciones con nuestros propios hijos. Es que mire, su hermana sí se puede quedar sentada y usted no. En cambio, usted solo pasa de pie. Cuando nosotros hacemos comparaciones, esto hiere mucho por dentro, deja de hacer conexión. ¿Y qué pasaría si entonces hace conexión? ¿O no hace conexión? Que no nos va a obedecer o que sí nos va a obedecer, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que tener muy claro ese proceso, ¿verdad? No pidas lo que sabes que no serán capaces de llevar a cabo. Esto es muy importante también, ¿verdad? Lo único que estaríamos consiguiendo es de alguna manera desgastando nuestra autoridad porque estoy pidiendo algo que ese niño no es capaz de hacer. E inclusive aunque yo le vea el cuerpote y la edad y todo, si no es capaz de hacer algo, no lo pidas porque sabes que te van a desobedecer. Entonces, primero volver tal vez al punto de estamos en la etapa en que sí le puedo pedir eso y si no lo sabe, porque a veces no lo sabe, solo porque crece, no es que ya lo sabe. Entonces enséñaselo. A partir de ahora te voy a enseñar a lavar tu plato porque a partir de ahora tú eres el encargado de lavar tu plato. Entonces le enseño a hacerlo y ya eso me genera un rango menos de desobediencia. Y de alguna manera, cada vez que obedezcan, no se les olvide alentar. Es decir, no es tanto elogiar como si fuera, oh, wow, qué lindo, el más guapo del mundo, sino es alentar lo bien que lo acabas de hacer. Lo bien que me siento, lo orgullosa que me siento de que lograste hacer esto sin necesidad de que yo te dijera dos veces en el día. Debemos aprender a ver lo bueno y no tanto lo malo. Yo sé que para este programa da muchísimo de qué hablar, pero bueno, definitivamente se nos va el tiempo. Para mí es un placer. Si usted necesita ayuda en este proceso, tenemos el programa de crianza intencional en donde son 10 sesiones, 5 sesiones con papá y mamá de forma virtual, 5 sesiones con los hijos para enseñarles a gestionar sus emociones. Son, y vienen cosas más extras. Si alguno quiere información, solo tiene que contactarme en cualquier red social como Lule Pami Umaña. Es un programa hermoso donde conocemos no solo a criar a nuestros hijos, sino a conocernos a nosotros a través de lo que la palabra de Dios dice que debemos ser como padres. Así que es una experiencia muy hermosa que vivimos durante casi 2 meses, porque eso es lo que dura prácticamente el programa. Y definitivamente es un crecimiento muy hermoso, muy lleno de cosas, pero a veces no tenemos las herramientas ni sabemos cómo y tenemos que buscarlas. Tenemos que ser intencionales en decir, bueno, sí, carezco de y necesito hacer esto. Tómelo como una inversión. Eso es, una inversión. Así que bueno, me despido de ustedes. Fue un placer haber estado acá en un programa más de Padres en Construcción. Siga en sintonía de su radio, Life FM 89.5. Y nosotros nos escuchamos en un próximo Padres en Construcción. Bendiciones.
Esto fue Padres en Construcción. Todo lo que los padres debemos saber para que su hijo crezca y se desarrolle bien. Psicología y psicopedagogía para niños e instrucciones para los padres y consejos. Esto fue Padres en Construcción.